Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
By her window, I saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. Slave that no man could free. At break of day, when that man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she left no more. My, my, my Delilah. Why, Delilah? So before they come to break down the door, take anymore. She stood there laughing. I felt the knife in my hand. She left no more.
Hamás e Israel se acusan mutuamente por la explosión que mató a cientos de personas en un hospital de la Franja de Gaza. Esto es en materia internacional, lo destaca la agencia AP. Mientras que en el contexto nacional, a propósito del acuerdo parcial entre gobierno y un sector de la oposición, María Corina Machado, candidata de la oposición de las primarias, reiteró que no ha participado en estas negociaciones y desconoce los alcances. Esto está en nota de prensa que tiene nuestro portal de la Casa Costa del Sol. Así damos inicio, amigos, a nuestro recorrido informativo por los diferentes portales de noticias que hoy destacan. Y iniciamos entonces con las declaraciones que da la candidata de las primarias de 20 Venezuela, María Corina Machado. Esto a propósito del acuerdo parcial firmado entre la delegación de la Plataforma Unitaria y la delegación del gobierno de Nicolás Maduro. Ella reitera a los venezolanos que no ha participado en estas negociaciones y desconoce su alcance preciso. Señala María Corina que el texto que se dio a conocer del acuerdo no arroja certezas a los venezolanos al no precisar las acciones y plazos específicos que despejen la ruta hacia el 2024. En el pasado, dice María Corina, el régimen de Maduro ha firmado acuerdos que viola reiteradamente después. Lo relevante ahora no es que se firme un nuevo documento, sino que su cumplimiento estricto se extienda hasta todos aquellos aspectos que contempla nuestra Constitución y que genuinamente beneficia a los venezolanos. Los gobiernos de los países acompañantes de este proceso se constituyen frente a pueblos garantes de que estos compromisos asumidos se concreten. En apego a la Constitución, sigue diciendo más adelante María Corina Machado, exigimos la libertad inmediata de todos los presos políticos, civiles y militares, el cese de la persecución y las garantías de una elección presidencial en la cual se respeten los derechos políticos y civiles de todos los venezolanos que vivimos dentro y fuera de nuestro país. Los venezolanos estamos decididos a avanzar en la conquista de nuestra libertad, construyendo más y más fuerza ciudadana para que a través de elecciones presidenciales limpias y libres para el año 2024 derrotemos a la tiranía y logremos el regreso de nuestros hijos a un país que nos ofrezca oportunidades, prosperidad y justicia a todos los ciudadanos. A los venezolanos, dice finalmente María Corina Machado, les ratifico mi compromiso de seguir uniendo al país en un gran proyecto común. La ruta del cambio la trazaremos con nuestra indeclinable voluntad de ser libres en el extraordinario ejercicio ciudadano que serán las elecciones de este próximo domingo 22 de octubre. En Caracas, dice la fecha, 18 de octubre del año 2023. Nos vamos entonces al escenario internacional y en este escenario de esta guerra lamentable entre Israel y Hamás. Bueno, una enorme explosión se registró el día martes en un hospital de Gaza. Estaba lleno de heridos y de otros palestinos que buscaban refugio. Esto causó la muerte de más de 500 personas, así lo informó el Ministerio de Salud de Gaza. Hamás, que gobierna Gaza, atribuyó el estallido a un ataque de Israel, mientras que el ejército israelí afirmó que la explosión había sido causada por un cohete malogrado lanzado por otros combatientes palestinos. El Ministerio de Salud de Gaza dijo que por lo menos 500 personas murieron. Bueno, mientras la indignación se extendía por la región a causa de esta masacre en el hospital y el presidente Joe Biden se dirigía a Medio Oriente en una misión diplomática, el ministro de Asuntos Exteriores de Jordania, Haiman Safadi, declaró que su país había cancelado una cumbre prevista para el día miércoles en Amán, en lo que Biden iba a reunirse con el rey Abdalá II de Jordania, el presidente palestino Mahmoud Abbas y el presidente egipcio Abu Fattah el-Sisi. La guerra entre Israel y Hamas estaba llevando a la región al borde del precipicio, así lo declaró Safadi a la televisión estatal, quien afirmó que Jordania solo organizaría la cumbre cuando todos estuvieran de acuerdo en que su gran objetivo sería detener la guerra, respetar la humanidad de los palestinos y entregarles la ayuda que se merecen. Bueno, esta información está detallada con más elementos en el portal de la agencia de noticias AP. Seguimos con el contexto internacional. Joe Biden llegó a Israel. Joe Biden fue recibido por el primer ministro Benjamín Netanyahu allá en Israel. Veamos esta información que también está en este mismo contexto de esta guerra que se está dando con estos dos países. Bueno, Joe Biden fue recibido por el primer ministro, como les decía, israelí Benjamín Netanyahu. Por su parte, Israel aseguró que no había daños estructurales en los edificios alrededor del hospital que fue bombardeado, ni cráteres compatibles con un ataque aéreo, y acusó Hamás de inflar el número de muertos. Putin, mientras tanto, dice que el bombardeo del hospital en Gaza es una señal para acabar este conflicto. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó este miércoles que el bombardeo del hospital Al-Alid en Gaza es síntoma de una catástrofe y una señal de que hay que acabar con este conflicto. La tragedia que pasó allí es un evento terrible. Centenares de muertos y heridos son, por supuesto, una catástrofe. Mientras tanto, Alemania pide que se investigue la explosión en un hospital de Gaza. El canciller alemán Olaf Scholz expresó este miércoles su consternación por la destrucción de un hospital en la Franja de Gaza, en el que supuestamente murieron cientos de personas. También la Comisión Europea afirma que no hay excusa para un ataque a un hospital en Gaza. El ataque a este hospital Al-Alid en la Franja de Gaza es inexcusable y los responsables deben rendir cuentas. Así lo señaló este miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Las escenas del hospital Al-Alid son horrorosas y angustiantes. No hay excusa para atacar un hospital lleno de civiles. Realmente preocupante y dramática esta situación. También el Papa Francisco pidió que se haga todo lo posible para evitar una catástrofe humanitaria en Gaza. Francisco también afirmó que la ampliación del conflicto es preocupante, mientras hay tantos frentes ya abiertos en el mundo, al tiempo que instó a que callen las armas, que se escuche el grito de paz de los pobres, del pueblo, de los niños. Esto lo estamos tomando, amigos, del portal de W Noticias. Vamos entonces a escuchar música, música de la buena, y ya estaremos de regreso con más de los hechos y sus protagonistas. Slipping away, sitting on a pillow, waiting for night to fall. Girl in a dream, sitting on a pillow, this is the night. Go to the celebrity ball. Satin and lace, isn't it a pity? Didn't find time to call. Ready or not, gonna make it to the city. Oh, this is the night. Go to the celebrity ball.
To the music, celebrate, celebrate, dance 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 to the music. Celebrate, celebrate, dance to the music.
Y en este segmento nos corresponde compartir la nota positiva. Y es que el proyecto Remo está invitando este miércoles 18 de octubre a la gran inauguración de una microbiblioteca en la urbanización Miranda en reconocimiento a Miguel Otero Silva. El proyecto Remo busca incentivar la creación de microbibliotecas. Óscar Hernández, quien es colaborador del diario El Nacional, indicó en una nota previa que esta iniciativa se suma a la búsqueda de tener mejor calidad de vida. Esto será en la urbanización Miranda, Avenida Miranda de la Gran Caracas. Vamos a cambiar de información y tenemos que a raíz de este contexto de reunión que hizo la plataforma unitaria y el gobierno de Maduro, Jorge Rodríguez, una vez que se firmó el preacuerdo, dice que se mantiene la narrativa de las inhabilitaciones pese a haber firmado acuerdo en México. En declaraciones la tarde del día miércoles, luego de la firma del acuerdo con representantes de la oposición venezolana en México, Jorge Rodríguez, jefe de la delegación del gobierno de Maduro, mantuvo: si usted recibió una inhabilitación administrativa por el órgano que le corresponde, desde el punto de vista constitucional y legal, que es la Contraloría, tampoco puede ser candidato. Esta declaración va en contra del punto 2 del acuerdo, que establece una ruta para que inhabilitados y los partidos políticos recuperen sus derechos de celeridad. Esta información la estamos tomando del portal Venezuela al Minuto. Mientras tanto, bueno, la plataforma dice todo lo contrario, dice que está asegurando que el acuerdo firmado establece una ruta para el levantamiento de las inhabilitaciones. En un comunicado resaltaron que esta firma allana el terreno para una ruta para que los inhabilitados y los partidos políticos recuperen sus derechos con celeridad. Asimismo, recordaron que durante los 2 años del proceso de diálogo han insistido pública y privadamente en la necesidad de construir una solución negociada con quienes están en el poder, resultando que en esta nueva firma, en un acuerdo que allana, dice la oposición, el camino para recuperar la confianza en el voto. Fuente de esta información es Monitoreamos. Y mientras tanto, los trabajadores públicos protestaron frente al Ministerio del Trabajo en rechazo al pago chucuto de aguinaldos. Bueno, trabajadores públicos, así lo detalla el portal del Diario Nacional, trabajadores públicos, jubilados y pensionados protestaron este martes 17 de octubre en las inmediaciones del Ministerio del Trabajo, que está ubicado en la Plaza Caracas, en la Gran Baral, en la ciudad de Caracas. Esto en rechazo al pago fraccionado de los aguinaldos. Allí estuvieron presentes enfermeros, docentes, personal activo de la Universidad Simón Bolívar, quienes denunciaron que el pago de los aguinaldos se encuentra devaluado porque tienen más de 570 días sin aumento salarial. Bueno, amigos, vamos a cambiar de tema. El sistema de pago ruso MIR comenzó a operar en toda Venezuela. Esto lo estamos tomando de Banca y Negocios. El viceprimer ministro de la Federación de Rusia, Alexander Novak, informó que el sistema de pago MIR ya está funcionando en Venezuela, según publicó el medio ruso TASS. Por su parte, Calixto José Ortega Sánchez, quien es presidente del Banco Central de Venezuela, aclaró que por ahora las tarjetas solo se pueden utilizar en las terminales del Banco de Venezuela y nos estamos esforzando para que estos terminales estén ubicados en zonas turísticas. Esto lo dijo el presidente del Banco Central de Venezuela, exdiputado Calixto Ortega. Bueno, y la periodista Luz Meli Reyes dice que las negociaciones son entre Estados Unidos y Venezuela. Estamos tomando esta nota del portal de Radio Fe y Alegría Noticias. La periodista y analista política aseguró que en Barbados no hubo acuerdo, sino que se iba a refrendar lo que ya el gobierno de Venezuela y los miembros de la llamada plataforma unitaria habían ya negociado. Es decir, que estaba precocinado o precocido. Aunque se ha dicho, dice la periodista, que las negociaciones son a tres bandos, es decir, gobierno venezolano, gobierno de Estados Unidos y la oposición venezolana. La periodista cree que las negociaciones se dan entre Estados Unidos y Venezuela, más nadie. La plataforma unitaria está allí, sería como una guinda, como un adorno, pero no tiene mayor capacidad de influencia. Así lo dijo al portal de Radio Fe y Alegría. Y el gobierno, mientras tanto, protestó, según Maduro, la filtración de los diálogos de Barbados. Jorge Rodríguez aseguró que tenían un acuerdo entre las partes para no filtrar acuerdos. Sin embargo, bueno, ya se sabía, por supuesto, muchísimo antes ya se sabía lo que se iba a discutir, lo que se iba a acordar. El periodista Vladimir Villegas tenía muchísima información. El ministro de Comunicación, por su parte, Freddy Ñáñez, compartió declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional y jefe de la delegación del gobierno en los diálogos de Barbados, que de acuerdo a estas declaraciones nosotros leímos con mucha atención lo que salió publicado ayer en algunos medios de los Estados Unidos, una filtración clara, flagrante, de las negociaciones que venía avanzando, dice la publicación. Y Copa Airlines inauguró una ruta entre Panamá y Barquisimeto. A partir de este martes, el vuelo de Copa Airlines a la ciudad de Barquisimeto en Venezuela operará con 3 frecuencias semanales, los días martes, jueves y sábados, saliendo a las 9:13 horas local de Panamá y llegando al Aeropuerto Internacional Jacinto Lara en Barquisimeto a las 12:18 hora local de Venezuela. El vuelo de regreso partirá los mismos días desde Barquisimeto a las 13:28 hora local, llegando a Ciudad de Panamá a las 14:33 horas. Así lo informó la línea aérea Copa Airlines. Esto lo estamos tomando del portal de la agencia de noticias EFE. Y bueno, amigos, vamos a ver otras informaciones de este segmento y lo cerramos con los indicadores económicos para el día de hoy. El dólar today está cotizando en bolívares 37,77 céntimos. Mientras que en paralelo Venezuela se cotiza en bolívares 37,77 céntimos. La tasa oficial que rige el Banco Central de Venezuela está en bolívares 34,81 céntimos. El euro, por su parte, se cotiza en bolívares 36,81 céntimos y el petro en 2088,75 céntimos. Con estas informaciones de los indicadores económicos, ¿qué les parece si escuchamos música? Música relajante, música refrescante, y ya estaremos de nuevo con más de los hechos y sus protagonistas. Ya venimos. Iniciamos, amigos, nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país y lo hacemos desde el estado Sucre. Nos detalla por allí el portal del Tiempo de Puerto La Cruz que por fin llegaron los equipos técnicos para los abordajes fitosanitarios en las fincas cacaoteras en la zona de Paria. El vocero de la Asociación de Productores de Cacao de Venezuela, ASOPROCABE, en el estado Sucre, Álvaro López, informó que hay avances importantísimos para el abordaje fitosanitario de fincas del rubro en la zona de Paria. El productor dijo que se ejecutan acciones exitosas en la zona, como en el caso de una importante jornada que se llevó a cabo en el Rincón, municipio Benítez, donde se reunió el equipo técnico de alto nivel en asistencia técnica y abordaje integral de fincas cacaoteras. López también señaló que el equipo evaluó y planificó las acciones con la puesta en práctica de una metodología impecable que involucra elementos técnicos, científicos, culturales, sociales, económicos y agroecológicos a través de la revisión y atención ecofisiológicas de cada unidad productiva. Bueno, nos vamos ahora del estado Sucre, nos vamos ahora al Tigre, estado Anzoátegui. Y es que los motorizados de allá del Tigre exigen que los dejen trabajar después de las 9 de la noche. Bueno, en medio de una caravana que realizaron en el marco del Día de la Dignificación del Motorizado, un grupo de 400 conductores de vehículos de dos ruedas en el Tigre, sur del estado Anzoátegui, solicitaron a las autoridades eliminar la restricción del horario de circulación. El presidente de esa Federación de Motorizados, capítulo Anzoátegui, Ardenis Barreto, explicó este martes 17 de octubre que lo único que buscan es poder laborar después de las 9 de la noche. Estamos tomando esto también del portal del Tiempo de Puerto La Cruz. Nos vamos nuevamente al estado Sucre y en esta oportunidad a Carúpano. Los carniceros del mercado de Carúpano, estado Sucre, están exigiendo la reposición de un transformador. Esto lo dicen los comerciantes del mercado de Carúpano, quien protestaron el martes 16 de octubre, ya que exigen que le repongan un transformador de 220 kVA o kVA que explotó hace 3 semanas y que dejó esa zona del principal centro de consumo de Paria, sin neveras, máquina de picar ni molinos, indispensable todo para el trabajo en esos establecimientos. Estamos tomando también esto del portal de Puerto La Cruz. Nos vamos del estado Sucre al estado Zulia, y es que la gobernación del estado Zulia declaró el estado de alerta por la crisis eléctrica. Manuel Rosales, quien es gobernador del estado Zulia, declaró el martes 17 de octubre al estado de alerta en toda la entidad zuliana debido a la crisis eléctrica que afecta la calidad de vida de los ciudadanos. Bueno, bajo este decreto número 860, el gobernador de la entidad zuliana conformó la Comisión Ejecutiva para el Gran Acuerdo Humanitario, que tendrá como objetivo buscar resolución al problema del servicio eléctrico, que tiene tiempo. Era hora que el gobernador despertara y no dejara de seguir diciendo que todo estaba bien en el estado Zulia. Esto lo estamos tomando del portal del Nacional. Y del estado Zulia nos vamos ahora al estado del Tamacuro, Tucupita. Se están intensificando los apagones como gran parte del país. Los apagones se han intensificado en las últimas 2 semanas en Tucupita, con el añadido de que son fallas con previa o post fluctuaciones que siguen quemando equipos eléctricos. Solo, dice aquí la nota, entre el pasado fin de semana y el día lunes se registraron 4 cortes eléctricos en el centro de Tucupita que demoraron al menos media hora. Las causas de estas fallas se desconocen, pero según los afectados, ha coincidido con una lluviecita y cuando pega un poquito de brisa y chuas, se va la luz. Estamos tomando esta información del portal Tane Tanae. Con esta información de las noticias internacionales, amigos, de las noticias regionales, llegamos así al final de este segmento y vamos a escuchar música, música de la buena que nos está haciendo seña ya nuestro amigo Invisible, que la tiene preparada para disfrutar de la mejor música de todos los tiempos, pero ya estaremos de regreso con todos ustedes.
Desmond has a girl in the market place. Molly is the same marine.
Y presentamos la nota deportiva destacada para el día de hoy. Por supuesto, la nota deportiva destacada del día de hoy la iniciamos con el triunfo de nuestra Vinotinto ante Chile. Los goles de Jefferson Soteldo, Salomón Rondón y Darwin Machís le dieron a Venezuela una holgada victoria por 3-0 ante Chile, que la deja con 7 puntos en la parte de arriba de la tabla de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026 y que deja en crisis a los dirigidos por Eduardo Berizzo. Así, luego del partido de la cuarta fecha de las eliminatorias, los locales se ubican de manera provisional en el tercer lugar de la tabla de posiciones, con 7 puntos a la espera de los resultados del resto de la jornada. Soteldo estrenó el marcador en el minuto 47, tras una asistencia de José Martínez, que le robó a su rival la pelota para luego entregarla a su compañero. Ya en el segundo tiempo, Rondón, que este martes cumplió con la Vinotinto su centésimo partido, ratificó su condición de referente ineludible de su selección al haber anotado el segundo de los 3 goles del encuentro, el 41 en su historial con la Vinotinto, para así refrendar su condición de máximo goleador de Venezuela tras una asistencia de Soteldo. Así, bueno, amigos, tenemos nuestra nota deportiva destacada para el día de hoy. Vamos a cambiar de información y vamos a ver más noticias, pero del ámbito internacional. Veamos que la Comisión Europea intensificará su control sobre las prácticas comerciales de los influencers. Fíjense ustedes esta noticia bastante curiosa. Bueno, la Comisión Europea anunció este martes que intensificará su vigilancia de las prácticas comerciales de los llamados líderes de redes sociales o influencers o youtuber, buscando proteger así a los clientes en un mercado cuyo valor se estima en unos 20 mil millones de euros o 21.160 millones de dólares. La Comisión colaborará en las próximas semanas con las autoridades nacionales para examinar las publicaciones en línea e identificar los testimonios y las recomendaciones de productos que puedan inducir a error a los clientes, según un comunicado. Bastante interesante, esto lo estamos tomando del portal de noticias de la agencia Reuters. Veamos más informaciones en su programa Hechos y Protagonistas. Tenemos que Francia se está poniendo a la disposición para participar como observadora en los comicios en Venezuela. Francia está dispuesta a ser observadora de las presidenciales venezolanas prevista para el año 2024, así lo dijo el presidente francés Emmanuel Macron, quien felicitó al gobierno de Venezuela y a la oposición por el acuerdo para aportar garantías y a unos y a otros de cara a los presidenciales del próximo 2024, y mostró la disponibilidad de su país para una misión de observación electoral de la Unión Europea. Esto lo dijo Macron en un comunicado publicado este miércoles. El Eliseo insistió en que las medidas acordadas por el ejecutivo de Nicolás Maduro con la oposición democrática deben ahora aplicarse plenamente y en que hay que mantener el diálogo entre las partes. Esto está dentro del portal de la agencia de noticias EFE. Y el chavismo firmó un acuerdo donde se comprometió a cumplir con la Constitución y las leyes. Esto lo dice Gerardo Blay, quien estuvo ya como representante de la plataforma unitaria. Blaide dijo que en la medida que se cumplan los acuerdos empezará a ser liberados muchos de los presos políticos. Gerardo Blaide, jefe de la delegación de la plataforma unitaria para la negociación, aseguró que los presos políticos van a ser liberados de forma progresiva cuando se vayan cumpliendo los acuerdos. No hay un día en que no pongamos a los presos políticos en la discusión. Ese tema va a empezar a ser solucionado exigiendo que la puerta giratoria no exista, así lo explicó Blaide en entrevista con el periodista Ramón Losinski. Sobre las inhabilitaciones, Blaide indicó que en el primer acuerdo se reconoce y respeta el derecho de cada actor político de seleccionar a sus candidatos para las presidenciales de manera libre. Además, indicó que según los mecanismos establecidos no se está habilitando de forma automática, pero se está abriendo la ruta para que esto se realice. Así que bueno, ni más ni menos. Así están las cosas. Vamos ahora, amigos, con las noticias que están en pleno desarrollo para ir cerrando ya con nuestro programa Hechos y Protagonistas. Por aquí están detallando diferentes portales de noticias en desarrollo que problemas de salud y depresión. Así se encuentra hoy Alex Saab, acusado por lavado de dinero en una cárcel de Miami. Y coincidencialmente se están haciendo algunas campañas de protesta a nivel mundial por la liberación de Alex Saab. Sin embargo, ahora dice que tiene problemas de salud y de depresión. Bueno, Chile aplaudió el acuerdo sobre elecciones en Venezuela y pide levantamiento de sanciones. Esperamos que las negociaciones culminen exitosamente, esto lo dice el gobierno de Chile. Rusia respalda también al gobierno del acuerdo alcanzado entre gobierno y oposición. Mientras tanto, María Corina Machado cierra su campaña con sus equipos en el exterior. El mundo ve en cada voto el testimonio de un venezolano que está decidido a encontrar la libertad. María Corina Machado también aclaró que no participó en la negociación de Barbados. Son noticias que están en pleno desarrollo. Estados Unidos confía en que se va a solucionar las inhabilitaciones y la liberación de los presos políticos en Venezuela. De lo contrario, las medidas a favor de ese acuerdo no podrían avanzar. Lo dice un portavoz de los Estados Unidos. Son noticias, amigos, que están en desarrollo, girando los diferentes portales de noticias. Andrés Velázquez también dijo, no existen inhabilitados, aquel que salga electo en la primaria debe ser respaldado. Son noticias, son reacciones que están teniendo estos políticos con respecto a este preacuerdo que se hizo en Barbados. España también inicia proceso de extradición contra Jesús Vergara Betancourt, quien es socio de Roberto Áñez de la empresa Bior, vinculado también a la corrupción de petróleos de Venezuela. España también celebra el acuerdo entre gobierno y oposición de Venezuela. Embajadas de Israel y de Estados Unidos en Buenos Aires recibieron amenazas de bomba. Hamas acusa a John Biden de apoyar narrativa de Israel al dudar de la masacre del hospital de Gaza. Trinidad y Tobago obtienen exención de Estados Unidos para pagar en efectivo el gas natural venezolano. Así culminamos, amigos, con estas noticias que están en pleno desarrollo. En nombre de todo el equipo, conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la coordinación general de nuestro amigo invisible, que coordina el sonido y la música de todos los tiempos, y quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647, les agradecemos su infinita compañía. Recordándoles que puede también escucharnos a través de nuestro podcast todos nuestros episodios. Si se perdió uno, puede buscarlo por allí. Allí están todos. Búsquelo en nuestro podcast en las redes sociales como Hechos y Protagonistas Carlos Chaudari. Allí nos vas a escuchar. Gracias de verdad por su sintonía y les decimos en nombre de todo el equipo que será hasta la próxima.